Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Tiempo como cada miércoles de encender el hachón. Es el momento de hablar de lo que acontece alrededor de la celebración de la Semana Santa de Valladolid, como cada semana en el 882 en Onda Media, en el 104.5 en COPE FM, con Miriam Alonso en el control central de sonido y saludándoles una tarde más Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, también como de costumbre, Javier Burrieza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes.
Una semana intensa, esta como ya vienen siendo casi todas, ya porque cada vez está más cerca la Semana Santa. Se celebraba con gran éxito, por cierto, el concierto en honor a la Virgen del Dulce Nombre de María y en recuerdo de las víctimas del 11M. Hoy es 11 de marzo, el recuerdo por supuesto a aquel trágico acontecimiento, aquel acto terrorista que acabó con tantas personas en nuestro país, y el concierto que organizaba la banda de nuestro padre Jesús Nazareno pues se desarrollaba con total normalidad. También han sucedido cosas a lo largo de estos últimos días, como por ejemplo que en nuestra Semana Santa se ha presentado una Astorga por parte de la Junta de Cofradías, y que la Junta de Cofradías el pasado lunes presentaba un cuaderno didáctico llamado Descubrimos la Semana Santa de Valladolid. Luego, a lo largo del programa, también tendremos tiempo para hablar con el presidente de la Junta de Cofradías, José Miguel Román. Pero antes, si me permites, Javier, vamos a saludar a quienes nos acompañan y también a quien está al otro lado del telefónico, que cada tarde de miércoles nos cuenta también cosas importantes, y en este caso alrededor de la Semana Santa. Vamos a ir primero con Godofredo Garavito Gregorio. Godofredo, buenas tardes.
Buenas tardes. Un poco lastimoso porque mi huerto se ha quedado sin luz.
Bueno, pues
la ley del aborto, se han oscurecido todos los cipreses.
Pues está encendido el hachón para dar un poquito de luz y recordar que mañana, jueves, día 12, a las 8 de la tarde, y en la casa de Cervantes, en la calle del Rastro, allí es donde Godofredo Garavito va a charlar, va a dar una conferencia y hablar sobre el escultor Juan Guralla y el paso de la Sagrada Cena de Valladolid. Se han cumplido 50 años de este paso. ¿Y cómo va a ir la conferencia, Godo?
Pues la conferencia tiene la solemnidad de esas que suele dar de vez en cuando la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Es, como tú bien has dicho, el 12 de marzo del 2009, en la Casa de Cervantes, en el Salón de Retratos. Y el tema es apasionante porque estamos celebrando los 50 años de la salida procesional del paso de la Sagrada Cena de Guralla, en Valladolid, claro. Y con motivo de esa celebración, esta conferencia mía también se ha pensado que podía ser un eslabón más de esa cadena de aconteceres que se están haciendo con ese motivo. Pero claro, el problema estaba clarísimo en aquellos años, porque en el acta inmediato a la Constitución de 1940, la cofradía, ya en acta consta la necesidad de tener un paso de la Sagrada Cena, como todos vosotros sabéis.
Bueno, y un paso que, por cierto, a pesar de que en su momento pues causó cierto revuelo por aquello de que venía un escultor no demasiado conocido entre nosotros a mezclar su obra con los Gregorio Fernández y Junis, pero luego se ha acoplado muy bien a la Semana Santa vallisoletana.
Pero costó mucho armonizar y entender que junto a Gregorio Fernández, Juan de Junis, Francisco Díaz de Tudanca, Alonso de Rozas o Lázaro de Gumiel, más reciente pero todavía con ese sabor ancestral, pues iba a encontrar un paso de la línea de Rodén, que es lo que hace este Guralla con mucha maestría, porque hay que ver ya cómo va surgiendo las figuras una a una, y sus gestos, sus posturas, sus actitudes son verdaderamente admirables, pero muy difícil de armonizar, como se demostró en las continuas consultas y problemas que creó todos esos 18 años desde el año 40 más o menos que se piensa en iniciar la construcción o el concurso para adjudicar el paso, al año 58 que sale procesionalmente.
Pues la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción es quien nos invita mañana a partir de las 8 a escuchar a Godofredo Garavito Gregorio sobre el escultor Juan Guralla y el paso de la Sagrada Cena de Valladolid. ¿En la entrada es libre, Godofredo?
La entrada es libre y no hace falta invitación, aunque se ha cursado siempre en protocolo algunas invitaciones, no es necesario, en tanto la capacidad del salón sea suficiente, que nunca se suele poner de bote en bote, pero bueno, yo espero que la gente tenga interés, y sobre todo los cofrades, por saber todo ese proceso de 18 años que estuvo en un hilo muchas veces de romper el compromiso, porque era así como estaba previsto. Pero sin embargo, lo que nadie ya puede olvidar es que el día 30 de marzo del año 1958, el arzobispo García Goldaraz bendice el paso en la catedral, y de allí saldría en procesión el Jueves Santo de ese año, uh-huh. el año 1958, el 3 de abril, me parece, Jesús, Javier Burriza, ¿es así?
Pues sí, si tú lo dices, yo no me sé todas las fechas de memoria, Godofredo.
El historiador eres tú.
Ya, ya, bueno, pero sí, sí, pero no tengo yo una computadora en la cabeza, bueno, para eso están los libros, pero creo que sí, que el 3 de abril de 1958, lo del 58 no se me olvida.
Pues
y que lo bendijo quiera, García Goldara tampoco.
Quien quiera más datos, que no falte mañana a la conferencia de Godofredo, que todo vaya muy bien y muchísimas gracias.
Nada, yo deseo que todo vaya bien y que sea un elemento más para enaltecer los valores de la Semana Santa y que se sigan encendiendo cirios, porque mientras hay cirios hay luz y si hay luz hay calor y luminosidad para defender nuestra fe. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo,
y muy buenas tardes. Pues de eso se trata al final y una vez que Godofredo ya nos ha avanzado este acto de mañana, vamos a saludar a Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Diego, que viene, como siempre, en representación de la Tertulia Valladolid Cofrade, habitual también ya en nuestro programa. Recuerden todos que la Tertulia se sigue reuniendo, que mañana es jueves y a partir de las 8:30 en el Bar Paradis estará los miembros de la Tertulia Cofrade pues charlando, debatiendo sobre nuestra Semana Santa, y que además en valladolidcofrade.com pues tienen toda la información sobre la tertulia, información sobre el achón, incluso se pueden descargar y escuchar el programa. Me gusta preguntar cómo van las cosas y las analogías, la exposición estupendamente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que
eran poquitos días ya.
Está siendo un éxito, el día 19 ya es la clausura y la verdad es que está siendo un éxito de gente y recomendamos a todos los que no hayan pasado aún a verla pues que se pasen por el Salón de Pasos de la Iglesia de las Angustias. De 6 a 9 estamos todos los días laborables y los domingos y festivos de 12 a 2.
Bueno, pues vamos a hablar hoy del pregón de la Semana Santa. En el año 1948, el 19 de marzo, es cuando se pronuncia el primer pregón que se recuerda aquí en Valladolid. Fue el director del Museo Provincial de Bellas Artes, el actual, iba a decir Museo Nacional de Escultura, que no se llama así, el actual Museo del Colegio San Gregorio, Museo Nacional Colegio de San Gregorio, nuestro Museo de Escultura, y dicen que Francisco de Cosío, uno de los mejores, sin lugar a dudas, articulistas de la prensa española, el primer pregón de la Semana Santa vallisoletana.
Y un hombre que había tenido, perdona, mucho que ver con la recuperación de la Semana Santa en tiempo de Remigio Bandásegui. Pues, Elia Agapito Revilla, son los tres,
el trío que recupera de alguna forma, que
sí,
relanza.
Cada uno en su estilo y cada uno en su dimensión.
Mas yo quisiera que todos los que estáis frente a mí y me habéis escuchado os convirtáis en pregonero, mas no solo en pregoneros de un espectáculo artístico expresado por los mejores escultores de Castilla en obras maravillosas, sino en pregonero de una fe, de un modo universal de sentir la pasión de nuestro Señor y de un movimiento callado, íntimo, austero y religioso que constituyen la esencia de estas procesiones de Valladolid, en las que el arte no es sino el motivo plástico que imprime vuelo a lo largo y ancho del mundo de la fe de Castilla. Así terminaba este pregón, el primero de 1948, de don Francisco de Cosío. El último, pues está todavía sin pronunciar, y estamos todos expectantes y con muchas ganas de poder escuchar el próximo día 28 de este mes de marzo. Ya saben que el pregón se ha retrasado un día, normalmente se pronuncia el viernes antes del Viernes de Dolores, pero este año por problemas de agendas, no del pregonero, sino por problemas de agendas políticas, pues se ha cambiado y en lugar del viernes será el sábado día 28, cuando Gustavo Martín Garzo pues pronuncie el pregón de la Semana Santa vallisoletana de este año 2009. Tenemos la suerte de contar esta tarde con Gustavo Martín Garzo. Gustavo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un escritor, yo creo que del que no hace falta prácticamente decir nada. Nació en Valladolid, se crió en Valladolid, aunque tuvo sus escarceos fuera de nuestra tierra, pero aquí volvió y aquí se quedó. Y se ancló, y aquí, viviendo aquí, es cuando además consiguió pues todos sus éxitos en el mundo literario. Un hombre que se confesaba que empezó tarde a leer. Y es curioso, ¿no?
Bueno, no empecé tarde a leer. Es decir, lo que pasa es que de niño era más aficionado al cine que a la literatura, ¿no? Que a los libros. Pero bueno, empecé a leer en mi adolescencia, ¿no? Y desde entonces no he parado, ¿no?
Bueno, nacido en Valladolid con una educación católica en el Colegio de San José, tuvo sus estudios, aunque luego se ha confesado un poco reñido con ese pasado religioso o incluso católico.
No, bueno, yo, una cosa es la religión y otra cosa la manera en que se interpreta el fenómeno de lo religioso, ¿no? Entonces yo me he podido sentir alejado de ciertas prácticas y de cierta manera de entender la religión. Creo que profundamente sigo siendo un hombre religioso y que lo seré toda la vida.
Para nosotros, lo que más nos interesa es lo que siente Gustavo Martín Garzo por la Semana Santa. Lo primero, ¿qué siente cuando se le llama para ser pregonero de la Semana Santa de Valladolid, cuando se le invita a pregonar nuestra Semana Santa?
Bien, pues en principio me sorprendió, me cogió con el pie cambiado, prácticamente no supe muy bien qué contestar. Pedí un tiempo de reflexión para ver qué es lo que hacía y bueno, y en ese tiempo de reflexión pues me planteé que bueno, que podía ser un desafío personal, puesto que la Semana Santa de Valladolid me daba ocasión de hablar de muchas cosas muy queridas para mí. Es decir, en efecto, yo pertenezco a esta ciudad no solamente porque he nacido en ella, sino no me he movido en ella de toda la vida. La Semana Santa ha sido, por lo tanto, una celebración que cada año ha estado presente, ¿no?, a lo largo de toda mi vida, de toda mi infancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que me sirvió este desafío para plantearme una reflexión acerca de lo que yo podía contar sobre ese mundo, sobre ese relato, que es el relato de la pasión de Jesús, ¿no? Yo creo que no cabe ninguna duda, ni nadie lo puede dudar, que el cristianismo está en la base de nuestra cultura y de nuestra percepción del mundo, ¿no? Yo lo siento así, es decir, de una manera muy clara, y de hecho en mis novelas las alusiones son constantes, ¿no? Es decir, el mundo de la Biblia y el mundo del cristianismo es una presencia constante en mi obra, ¿no? Y es constante porque es una presencia en mi vida, es decir, los relatos que constituyen ese corpus del cristianismo son de alguna forma los relatos de mi infancia, los relatos que yo recibí a través de mis padres fundamentalmente, que me enseñaron a ver el mundo, que me enseñaron a crecer y que me descubrieron un montón de cosas, ¿no? Y yo voy a hablar únicamente de todas las cosas positivas y maravillosas que he creído encontrar, que he encontrado siempre en ese mundo.
Leíamos unas declaraciones de Gustavo Martín Garzón al poco tiempo de conocer su designación como pregonero, que decía: es imposible que la Semana Santa no conmueva a alguien. ¿Eso es lo que siente Gustavo Martín Garzón ante las celebraciones, las procesiones, lo que vemos en esos días de Semana Santa?
Desde luego, es decir, la Semana Santa en Valladolid tiene una fuerza enorme porque en gran parte se basa en unos pasos deslumbrantes, ¿no? Es decir, con una categoría artística fuera de toda duda. Cuando estoy hablando de categoría artística, estoy hablando de algo mucho más importante que lo meramente estético. Es decir, para mí el arte tiene que ver con la verdad, con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues esas tallas de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, fundamentalmente se habla de algo que a mí me parece que es esencial, que inevitablemente tenemos que planteárnoslo constantemente, ¿no?, que es la pregunta por el dolor. Es decir, la Semana Santa habla del dolor, no solamente del dolor, ¿no?, pero fundamentalmente habla del dolor. Si tiene sentido o no lo tiene, si cabe esperar algo a partir de él o no cabe esperar nada, ¿no? Es decir, hay una frase de Léon Blois, el gran místico francés, ¿no?, que yo cito en mi pregón, que dijo que en nuestro corazón hay zonas que todavía no existen y para que existan entra en ellas el dolor, ¿no? El dolor como puerta que nos permite descubrir aspectos de nosotros mismos que no sabíamos que podían existir, ¿no? Entonces ese aspecto del dolor como descubridor de nuevas realidades, como algo que puede ponernos en contacto con lo más hondo y lo más decisivo de nuestra vida, es el que aparece realmente en el relato de la pasión de Jesús, ¿no? Y por eso me ha interesado hablar de él, y como escritor, cuando alguien me planteó el desafío de hablar de esa historia, yo sentí que debía hacerlo, puesto que es una historia que me toca muy de cerca y que me acompaña desde, en fin, desde que tengo memoria y conciencia.
Yo, como vallisoletano como tú, Gustavo, algunas veces he sentido que, en numerosas ocasiones, que una de las mejores maneras de expresarse Valladolid y de expresarse los vallisoletanos es a través de la Semana Santa, porque hay una peculiaridad muy clara de nuestra Semana Santa con respecto a otras. Yo no sé si tú también compartes esa visión de ese Valladolid que se descubre a través de manifestaciones religiosas en la calle, en concreto en esta de la Semana Santa de Valladolid. Que como vallisoletano, ¿te parece que Valladolid se manifiesta claramente su carácter, su forma de ser en todos estos pasos, en esta madera que es piel de especial? ¿Qué te parece a ti?
Hombre, yo creo que sí, que como hemos comentado antes, ciertamente la Semana Santa es una celebración que en nuestra ciudad adquiere una relevancia pues muy especial, ¿no? Por la forma en que se lleva a cabo, por esos pasos, en verdad, deslumbrantes, ¿no? Y por el hecho de que, en efecto, se lleven a la calle, es decir, la idea del, digamos, del desfile, de la procesión, es decir, es una manera, digamos, de hacer que esa historia busque, encuentre a la gente en la propia calle por la que pasea y en los lugares en los que vive, ¿no? Entonces, yo creo que ciertamente, si hablamos de Valladolid, uno de los hechos más distintivos de nuestra ciudad, sin duda alguna, es la Semana Santa.
¿Dónde, qué momento se quedaría, porque habrá visto muchas Semanas Santas, qué momento se quedaría de la Semana Santa? ¿Qué instantes, qué rincones?
Bueno, es difícil. A mí más, me gustan más algunas las procesiones más pequeñas, ¿no? Más que la procesión del Viernes Santo, ¿no? Me gusta mucho, yo creo que mi procesión preferida es la procesión del silencio. Es decir, el encuentro entre, en fin, la Virgen de las Angustias y el momento en el que se encuentra con Jesús ya crucificado. Es decir, ese es un momento especialmente dramático, ¿no? Y es la procesión del encuentro, me parece, ¿no? Sí. Y adquiere, eso es, y adquiere una fuerza especial, ¿no? Sobre todo pues porque nos sitúa ante el dolor de esa mujer, de María, el dolor de una madre, ¿no? Que siente que no puede hacer nada por ayudar a su hijo, que no puede hacer nada por salvarle. Y que, en el fondo, ella, como todas las madres del mundo, lo que quiere es tener a su hijo a su lado, tenerle en el mundo, y ve que no lo puede lograr, ¿no? Entonces yo creo que ese dramatismo, ¿no?, de esa procesión es tal vez la que le transforma en mi procesión preferida, ¿no? Pero bueno, en general, todo el relato de la pasión es un relato lleno de fuerza, lleno de también de rebeldía, porque yo pienso que Jesús es un personaje que vino, un personaje crítico, un personaje comprometido con los más desfavorecidos, comprometido con los más humildes, con los perseguidos, es decir, con los más pobres. Es decir, el mensaje del cristianismo es un personaje profundamente crítico. Y entonces, y yo creo que eso no se debe olvidar, ¿no? Es decir, Jesús no solamente vino a hablarnos de la otra vida, sino también vino a hablarnos de las enormes injusticias que hay en esta, y a comprometerse con esas injusticias. Es decir, yo de esto voy a hablar en mi pregón. Mi pregón, el contenido, digamos, social del pregón va a ser fuerte, ¿no? Es decir, me voy a centrar en dos cosas fundamentalmente, en ese contenido social y luego en el contenido más poético que inherente a toda religión. Yo creo que la religión cristiana, como toda religión, está cargada de poesía, en el alto sentido de la palabra. Yo cuando estoy hablando de poesía, insisto y repito lo de antes, estoy hablando de verdad.
Y forzosamente, cuando uno tiene que escribir un pregón para la Semana Santa de Valladolid, la tiene que redescubrir, le tiene que servir para redescubrirla, ¿no?
Pues puede ser, en efecto, puede ser que a partir de ahora, de este esfuerzo que he hecho, pues la vea con unos ojos diferentes. Bueno, eso es bueno, siempre es bueno ver las cosas con unos ojos nuevos, es decir, no dar nada por terminado, no dar nada por visto. Es decir, enfrentarse de nuevo incluso a lo que ya creemos conocer de una vez por todas, como si realmente todavía pudiera revelarnos cosas completamente diferentes y nuevas, ¿no? Y yo espero que lo haga y siempre estoy dispuesto a ello, desde luego.
Bueno, pues la verdad es que nos encanta tener detalles sobre o pequeños datos o pequeñas pistas sobre lo que vamos a poder escuchar y seguro que disfrutar en este pregón que Gustavo Garzos dará el próximo 28 de marzo. Será el pregón número 61, por cierto, no es un número especial, pero bueno, era para, pues acaso no había echado la cuenta, ustedes, los que nos están escuchando y quienes están aquí en el estudio, el pregonero número 61 que ocupará ese lugar de momento en la catedral. Digo de momento porque no ha sido siempre el escenario la catedral de Valladolid el lugar donde se ha pronunciado el pregón, pero sí que en estos últimos años, aunque también se ha planteado recientemente la posibilidad de cambiarlo. ¿Qué le parece a Gustavo Martín Garzo ese binomio pregón catedral? ¿Le parece adecuado el escenario o estaría mejor, bueno, hacerlo en otro sitio?
La verdad es que me intimida un poco, ¿no?, esto de hablar en la catedral, porque yo soy muy respetuoso con los templos, ¿no?, y entonces esto de ponerme allí y cuando llegue ese momento, es decir, sé que bueno, que no lo voy a pasar bien exactamente, ¿no? Pero bueno, me parece claro que lógicamente es un magnífico escenario, ¿no? Pero yo creo que los templos católicos son de los templos más hermosos del mundo, ¿no? Entonces, un espectáculo poder hablar en un lugar lleno de belleza, ¿no?
Bueno, como tenemos a Gustavo Martín Garzo, hay que preguntarle también por en qué está metido en estos momentos, aparte del pregón, que ya lo ha terminado. ¿Ya está entregado el pregón?
No, todavía no. Pero en la semana que viene me parece que tengo que entregar.
Bueno, ¿y en qué está trabajando?
Bien, acabo de terminar una nueva novela, simplemente, ¿no? Es decir, y entonces está ahí descansando un tiempo, porque una vez que termino de escribir algo, me ha pasado con el pregón, es decir, ahora está reposando un tiempo para luego poder darle la última mano, el último vistazo. Uh-huh. Bueno, es una novela que trata de la relación, de nuevo, pues en fin, vuelvo a mis temas eternos, ¿no? El tema de la infancia, y en este caso se trata de la relación de un niño con su madre, ¿no? Se sitúa en Valladolid también, es una novela realista, no es de mis novelas fantásticas, y entonces en el Valladolid de los años 60, y habla de esa relación de un niño con su madre.
Bueno, tiene Gustavo Martín Garzo en su haber pues prácticamente la mayoría de los premios literarios al uso. ¿Qué premio le gustaría tener o qué reconocimiento a Gustavo Martín Garzo que aún no tiene?
Bueno, no lo sé. Yo siempre digo que los premios siempre se reciben con mucho gusto, porque es como un regalo inesperado que te hacen, ¿no? Pero pienso que el verdadero premio para un escritor es que sus libros se lean, es decir, es encontrarse con un lector que de verdad el libro que tú pones en sus manos tenga el poder de conmoverle, el poder de emocionarle y de darle de alguna manera alguna forma de vida o de consuelo, ¿no? Entonces ese es el premio verdadero y que todo escritor anda buscando, ¿no? Ese encuentro con un lector que sepa entender su libro, que sepa comprenderlo y que le preste su propia vida para hacerle vivir, ¿no?
Bueno, vamos a volver al pregón, ya para terminar, porque tenemos que comunicar además con el presidente de la Junta de Cofradías, que nos tiene que contar también otro par de cosas. Abuso, antes de nada, yo le voy a decir, por si acaso no le han contado a Gustavo Martín Garzo qué es lo que va a haber, formando parte de la escenografía en la Catedral de Valladolid, pues estará ya confirmado además el Cristo de la Luz, que es una
buena noticia.
Propiedad, como saben, del Museo del Colegio San Gregorio, el Museo Nacional, nuestro Museo Nacional de Escultura. La directora María Bolaños Atienza ya ha confirmado que sí, que estará el Cristo, que además es el protagonista del cartel anunciador de nuestra Semana Santa este año, y ese magnífico Cristo.
Un cartel que sugiere muchas cosas, ¿verdad? Es un cartel realmente hermoso, en una escena muy íntima. Yo se la vivo muy de cerca porque casi veo esa imagen como cofrade de la Hermandad Universitaria.
Es difícil hablar ante una obra así, porque, claro, una obra...
No te pongas más nervioso invita, todavía, no, la no, catedral y con Gregorio Fernández.
Una obra sí que invita como al silencio, ¿no? Yo recuerdo tal vez el acto en que lo he pasado peor en mi vida fue una vez en el Museo del Prado, que me invitaron a dar una conferencia, y se trataba de elegir un cuadro sobre el que yo tenía que hablar. Y yo elegí un cuadro que me fascina, que es la Anunciación de Fray Angélico, ¿no? Uh-huh. Y tuve que dar la conferencia delante del cuadro. Entonces yo recuerdo que cuando llegué y me situé delante del cuadro, bueno, le tuve que dar la espalda para hablar a la gente que estaba allí situada.
En este caso
pues
no tienes que darle la espalda.
En ese momento yo sentí que iba a ser incapaz de pronunciar una sola palabra, porque me parecía que en el fondo que todas las palabras están de más. Ante una obra así, tan llena de belleza, en el más alto sentido de la palabra, parece que lo que te piden es, te invita al silencio, a permanecer callado y animar a los demás a que también permanezcan callados ante ello, en la pura contemplación de lo que tienen delante.
Sí, verdaderamente obras como esta y como otras de nuestros imagineros, y también el pensar en qué habría detrás de estas personas capaces de realizarlas, de ofrecerlas, no solamente tenía que ser un trabajo, sino que era mucho más. Y
yo creo que eran personas verdaderamente religiosas. Desde el mismo Fray Angélico, antes de pintar un cuadro, se ponía a rezar.
Sí,
era una manera, la pintura era una forma de oración también, ¿no? Y el arte es una forma de oración. Si la poesía y la oración están muy cerca la una de la otra, y no deberían separarse nunca.
No, yo creo que la poesía, ha habido grandes cumbres de nuestra poesía, verdaderamente de esa poesía de amor, ¿verdad? Como nuestros místicos castellanos.
Desde luego.
Que precisamente demuestran todo eso. A una manifestación religiosa, a una manifestación espiritual como esta, solamente quizás vale la pena acercarse por la vía de la oración y por la vía de la literatura.
Desde luego.
Bueno, Pues estará el Cristo de la Luz allí en la
una
catedral.
Una estupenda noticia.
Y, por cierto, los encargados de hacer el montaje serán, como siempre, responsables de Flores Rebeca, de toda esta gente que año tras año pues lo prepara todo tan espléndidamente. Y no vamos a poder charlar con José Miguel, esperábamos una comunicación, pero no va a ser posible esta tarde. Pero de cualquier manera, quiero recordar que la Junta de Cofradías ha estado este fin de semana pasado en Astorga presentando lo que va a ser nuestra Semana Santa, y que el pasado lunes daba a conocer, también presentaba una de las novedades de este año, que era un cuadernillo didáctico que de la mano de la editorial SM pues sale a la luz, y que se llama Descubrimos la Semana Santa de Valladolid. Yo creo que para descubrir pues una faceta distinta habrá que ir al pregón. Gustavo, ¿nos invita al pregón? Que haga una invitación a todos los oyentes de Lachón, que son muchos, todos los que gustan de la Semana Santa suelen seguir este programa, así que estamos todos los que vamos a llenar la catedral estamos ahora escuchando a Gustavo Martín Garzo.
Ya, no sé muy bien qué decir, claro, como el pregón le voy a dar yo, pues parece que no es muy discreto el que anime a la gente a ir a escucharle, ¿no? Pero bueno, yo creo que los que lo hagan, es decir, verán que está hecho con muchísimo cariño, es decir, que he puesto en él lo mejor de mí mismo, y pienso que no se van a sentir defraudados.
Bueno, pues la cita el día 28 de marzo. Por la tarde, a las 8 de la tarde, la cita en la Catedral Vallisoletana. Allí estarán, como suele ser habitual, pues todas las autoridades civiles y religiosas acompañando al pregonero, que a fin de cuentas es un acto, el del pregón de la Semana Santa de Valladolid, que tradicionalmente pues da el pistoletazo de salida a lo que son las celebraciones oficiales de la Semana Santa. Y recalco lo de oficiales porque unos días antes, el día 13, es decir, dentro de muy poquitos días, el
pasado
próximo
mañana,
viernes, tenemos otro acto también importante, porque vaya por su cuarta edición, y la verdad es que con muchísima aceptación, al que invitamos a Gustavo Martín Garza que se acerque, si quiere pasar un rato por la tarde compartiendo con la gente de la Tertulia Valladolid, con la Tertulia Valladolid Cofrade, que ha organizado esa cuarta exaltación de la Semana Santa. Se presentaba, por cierto, con gran éxito el cartel, un cartel que... ¿Quién lo ha elaborado, por cierto?
Un cartel que ha realizado un miembro de la Tertulia, Víctor Arranz, que se llama, lo ha llamado Septengladi, en honor a los siete cuchillos de la Virgen de las Angustias.
Pues programa, el del próximo viernes, que vamos a recordar para que todo el mundo que quiera se acerque al Salón de Actos de Caja España en Fuente Dorada, que es allí donde se realiza esta exaltación a la Semana Santa Vallisoletana.
Así es, este viernes a las 8:15 de la tarde, en entrada libre, en el Salón de Actos de Caja España en Fuente Dorada, como bien has dicho. Y bueno, ya os repetimos el programa que vamos a tener. El pregón de la Tertulia Cofrade a cargo de don José Delfín Val Sánchez, que bueno, el que no conozca ya a estas alturas a José Delfín, pues es un salmantino de nacimiento, vallisoletano de corazón, autor de numerosos libros, entre ellos un libro que se escribió de Semana Santa junto a Francisco Cantalapiedra. También es articulista del Mundo de Valladolid, del Adelanto de Salamanca, diarios en los que José Delfín siempre ha escrito y defendido apoyando la tradición de Semana Santa. Además de este pregón de José Delfín, la Tertulia Cofrade vamos a hacer un pequeño homenaje a la familia Jimeno, saga de pregoneros a caballo de las siete palabras. Entregaremos los premios del concurso de nuestro cartel, y posteriormente, y para cerrar el acto, habrá un concierto de marchas procesionales a cargo de la Asociación Musical Iscariense, que tocarán, pues no sé si van a tocar 6 o 7 o 8 marchas de su repertorio, marchas de las que podemos oír en Semana Santa cuando acompañan a la Virgen de las Angustias en las procesiones de Valladolid.
Pues están todos invitados. También invitamos al presidente de la Junta de Cofradías, que habitualmente acude al acto de exaltación de la Semana Santa, José Miguel Román. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, y al resto de los contertulios.
Nos quedan 2 minutos de programa, pero sí que nos gustaría, porque hemos hablado de ello, de conocer un poquito, que nos contara cómo es este cuaderno didáctico que nos va a ayudar a descubrir la Semana Santa de Valladolid.
pues efectivamente es un cuaderno didáctico y, como su propio nombre indica, está hecho para los más pequeños. Sabes que desde la Junta de Cofradías y en los últimos años estamos haciendo una campaña de divulgación de la Semana Santa en los colegios y en las cofradías a través de las secciones infantiles, y este año, pues en colaboración con la editorial SM, hemos hecho un cuaderno en el que los niños van a poder conocer sus cofradías, su Semana Santa, la Semana Santa de su ciudad, y además van a poder jugar. Hay recortables, hay pegatinas, hay pasatiempos, y los niños van a conocer la Semana Santa y van a jugar con ella, y esperamos que eso sea un aliciente más para fomentar la semilla de lo que nunca debe de faltar, que son los cofrades, porque los cofrades reconozcamos que es lo verdaderamente importante de la Semana Santa, más que las tallas y más que las procesiones.
Pues que así sea. Hoy ya no tenemos tiempo para más. José Miguel Román, muchísimas gracias. Enhorabuena por también por la presentación de la Semana Santa en Astorga. ¿Va a haber más, por cierto?
Pues no. Este año la crisis nos va a impedir hacer otros desplazamientos y desplazamientos a sitios más distantes, porque, bueno, la crisis es la crisis. Que no haya crisis de fe ni crisis de cofrades.
De eso también se trata, señor presidente. Por cierto, ¿el programa cuándo va a estar en la calle?
Pues el programa imaginamos que a mitad de este mes de marzo para San José ya estará en la calle, y además ya lo dije el día de la presentación de las novedades, el día que se presentó el cartel de la Semana Santa. Este año vamos a tener como novedad que el programa grande va a ser una revista de Semana Santa, y además Juan Carlos sabe muy bien de lo que hablo y de la sorpresa que para muchos de los vallisoletanos y de los turistas que nos visiten va a suponer esa revista de Semana Santa.
Bueno, pues ya para la semana que viene, que estaremos ya a punto de tenerlo en la mano, desvelaremos todas las sorpresas relativas a ese programa, del que todavía pues tampoco hemos contado absolutamente nada, nada más que va a ser tipo revista. José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gustavo Martín Garzo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Está encantado.
Estaremos el día 28 en la catedral.
Muchas gracias.
Mader, hasta la semana que viene.
Te esperamos, Juan Carlos, el viernes.
Mañana tertulia cofrade, que nadie se olvide, a las 8:30 en el Bar Paradis. Javier Burriza.
Pues un abrazo muy grande.
Nos vamos. Es el momento de apagar el hachón como cada tarde y en la COPE encender la linterna.